Voice of Indonesia.
Hola oyentes, es un placer de volver a encontrarnos hoy. Yo soy Borges Zaman. Estaré acompañándoles durante los próximos 60 minutos. Algunos programas estarán presentes, comenzando con noticias, comentarios, otra información y canciones pop indonesias. Bueno oyentes, vamos a comenzar el programa en español de hoy con las noticias. Manténganse en sintonía con nosotros en frecuencia de onda corta 3325 kHz y sitio web www.boinos.id.
RRI World Service, la voz de Indonesia con las noticias.
Las noticias en breve. El presidente Joko Widodo recibió a la Junta Directiva de la Agencia de Desarrollo de Ideología de Pancasila el jueves por la tarde. El ministro coordinador de Desarrollo Humano y Cultura Puan Maharani dijo que el gobierno está cooperando con varios países, entre ellos Alemania, para invitar a maestros extranjeros a enseñar a estudiantes indonesios. El Ministerio de Transporte ha decidido establecer puestos de mando en 29 aeropuertos nacionales y 7 aeropuertos internacionales durante el periodo de Idul Fitri de 2019. Las noticias en detalle presentadas por Borges Zaman. El presidente indonesio Joko Widodo recibió la Junta Directiva de la Agencia de Desarrollo de Ideología de Pancasila, BPIP por sus siglas en idioma indonesio, el jueves por la tarde en el Palacio Merdeka, Jakarta. En la ocasión, el miembro de la Junta Directiva del BPIP, Muhammad Mahfud MD, dijo que el gobierno de Indonesia pronto podría evaluar la ley de organización de elecciones. Según él, se espera que este paso de evaluación se lleve a cabo en el primer año del próximo gobierno para que en el cuarto año la nación indonesia tenga regulaciones más perfectas con respecto a los organizadores electorales. Según él, este paso de evaluación incluye muchas cosas que actualmente reciben atención pública, incluida la cantidad de muertes de miembros del comité de trabajo en los colegios electorales cuando llevan a cabo sus tareas. Además, también destacó la necesidad de una evaluación del presidencial threshold y del sistema de elección general.
Pemerintahan yang akan datang itu siapapun yang terpilih itu diharapkan.
Se espera que el próximo gobierno, quien quiera que sea elegido, mejore inmediatamente la ley electoral. Ese fue el primer año de entrar en el programa de legislación nacional, de modo que los preparativos no fueron tan repentinos como lo son ahora, hasta que hubo víctimas. Eso debe anticiparse a partir de ahora, incluido el umbral presidencial, incluido el sistema de elecciones. Eso será discutido nuevamente en el primer año, para que el segundo año esté completo si hay una revisión judicial. Puede ser el tercer año, para que el cuarto año haya finalizado todas las normas legales. Eso se espera. Mientras tanto, la quinta presidenta de la República de Indonesia, Megawati Soekarnoputri, quien es la presidenta de la Junta Directiva del BPIP, dijo que durante la reunión, BPIP presentaría un informe sobre el trabajo de la institución que habían estado funcionando de manera habitual. También expresó sus felicitaciones a Joko Widodo por superar a Prabowo Subianto en la elección presidencial de 2019, según un conteo rápido. Al recibir la Junta Directiva de Desarrollo de Ideología de Pancasila, el presidente Joko Widodo estuvo acompañado por el ministro de Estado Pratikno, el secretario de Cabinete Pramono Anung y ministro coordinador de Asuntos Políticos Legales y Seguridad Wiranto. El ministro coordinador de Desarrollo Humano y Cultura, Puan Maharani, dijo que el gobierno está cooperando con varios países, entre ellos Alemania, para invitar a maestros extranjeros a enseñar a estudiantes indonesios. El gobierno proporcionará a los maestros intérpretes, así como dispositivos de traducción de idiomas, dijo y agregó que a las partes interesadas, incluidas las escuelas, se les pidió que propusieran el tipo y la cantidad de maestros extranjeros que necesitaban. El presidente indonesio Joko Widodo, quien también estuvo presente en el evento, ideó tres formas de resolver el problema nacional antes de que la nación celebre los 100 años de independencia indonesia. Una de las formas es evitar que Indonesia caiga en la trampa de los ingresos medios, garantizando la distribución uniforme del desarrollo de la infraestructura, la reforma burocrática y el desarrollo de los recursos humanos, afirmando que Indonesia tenía el potencial de convertirse en la cuarta o quinta economía más fuerte del mundo en 2045, dijo que no es fácil lograrlo. Hay muchos desafíos y problemas. Muchos países caen en la trampa de los ingresos medios porque no logran resolver grandes problemas. Dijo que la reforma burocrática debe implementarse seriamente mediante la reducción de los procedimientos de concesión de licencias de los gobiernos centrales a los regionales de la manera más eficiente posible. El desarrollo de los recursos humanos es difícil de resolver. Según los últimos datos, el 51% de la fuerza laboral de Indonesia está compuesta por graduados de escuelas primarias. El Ministerio de Transporte ha decidido establecer puestos de mando en 29 aeropuertos nacionales y 7 aeropuertos internacionales durante el periodo de transporte Eid al-Fitri de 2019. Los puestos de mando atenderán a los pasajeros aéreos que buscan asistencia durante los periodos de regreso, señaló el director general de Transporte Aéreo del Ministerio de Transporte, Polana Pramesti, en una declaración escrita publicada el jueves. Señaló que para determinar la preparación minuciosa de la operación de transporte durante Eid al-Fitri de 2019, la Dirección General de Transporte Aéreo realizará una verificación de rutina de la infraestructura y las instalaciones necesarias para respaldar las operaciones de los aeropuertos y aeronaves, entre otros factores. Pramesti pronosticó que el flujo de regreso a casa durante Eid al-Fitri alcanzará su punto máximo el 31 de mayo de 2019, o 5 días antes de las festividades de Eid al-Fitri, mientras que el flujo de retorno alcanzará su nivel máximo el 8 hasta 9 de junio de 2019, o 1 o 2 días siguiendo las festividades. Pramesti comentó que la Dirección General de Transporte Aéreo ha detectado varios problemas que pueden suponer un obstáculo para el transporte aéreo sin contratiempos, incluidos los disturbios de seguridad, tarifas de vuelos, equipaje prepago, clima extremo, afluencia de pasajeros aéreos y amenazas terroristas. El gobierno está considerando importar carne argentina para reducir la dependencia del país de proveedores tradicionales como Australia y Nueva Zelanda, dijo el ministro de Agricultura de Indonesia, Andi Amran Sulaiman, en Jakarta el miércoles después de reunirse con la vicepresidenta argentina, Gabriela Michetti. Dijo que había tres requisitos que debían cumplir los exportadores de carne y ganado. El producto debía estar libre de enfermedades, cumplir con los requisitos halal y venderse a un precio competitivo. Amran admitió que Indonesia dependía mucho de Australia para satisfacer la demanda interna de carne. Dijo que Argentina afirmó que podría suministrar carne a un precio más barato, es decir, $3 por kilogramo para carne de grado medio, gratis a bordo o free on board. El director general del Ministerio de Agricultura, Ganadería y Sanidad Animal, Ketut Diarmita, dijo que antes de que Indonesia decidiera importar carne de Argentina, el gobierno necesitaba asegurarse de que la carne cumpliera con los requisitos nacionales. Dijo que la carne podría ser importada desde Argentina pronto, siempre y cuando ambos países tuvieran un compromiso mutuo de impulsar el comercio bilateral. Indonesia también ha ofrecido exportar varios productos agrícolas como mangostanes, bananos, piña, sala, café y pimienta, así como nidos de aves comestibles, un aumento de 17,96% desde 2017. A Indonesia le resulta difícil alcanzar el objetivo de este año para la extracción de petróleo y gas, ya que la tasa de agotamiento del petróleo o decline natural fue más alta de lo proyectado, dijo el miércoles la Fuerza Especial Reguladora de Petróleo y Gas de Aguas Arriba, o SKK Migas por sus siglas en idioma indonesio. La producción de petróleo crudo en el primer trimestre cumplió con 89% del promedio diario objetivo de 1,8 millones de barriles de petróleo equivalente por día. Los datos recientes de SKK Migas muestran que el levantamiento promedio de petróleo crudo durante el primer trimestre fue de 749,600 barriles de petróleo por día, mientras que el levantamiento de gas fue de 5.9 millones de pies cúbicos estándar métricos por día. El presidente de SKK Migas, Dwi Sucipto, dijo durante una conferencia de prensa el miércoles que hay algunos bloques que están disminuyendo más rápido de lo que habíamos proyectado. Es difícil de superar. El diputado de la operación de SKK Migas, Fatarjani, estimó que el país probablemente cerraría el año en 750.000 BOPD, o el 96.77% del objetivo de levantamiento de petróleo. Hay como 11 grandes proyectos que debían comenzar a operar este año. Oyentes, estas fueron las noticias.
Voice of Indonesia.
Oyentes, el comentario de hoy se trata del tema guardar el acuerdo de Joint Comprehensive Plan of Action. Después de que Estados Unidos abandonó unilateralmente el acuerdo nuclear del Plan de Acción Integral Conjunto o Joint Comprehensive Plan of Action el año pasado, Irán se molestó porque se sentía cada vez más deprimido por su problema nuclear. De hecho, Irán quiere implementar el acuerdo con la esperanza de que se alivien las sanciones contra el país. Pero en los últimos días, Irán ha amenazado con reactivar su programa nuclear luego de la presencia del equipo militar estadounidense en la región del Golfo. Estados Unidos argumentó que estaba enviando portaaviones y aviones bombarderos debido a una especie de indicación y advertencia de Irán. Los Estados Unidos también está decidido a dar una respuesta con toda su fuerza contra cualquier forma de ataque. Sin embargo, la Unión Europea busca reducir el resentimiento de Irán. Este grupo de países europeos aún considera que el Plan de Acción Integral Conjunto es una solución al problema del desarrollo nuclear del Irán. La Unión Europea también rechazó la amenaza de Teherán. Los líderes europeos sugirieron que Irán continúe sus compromisos según el Plan de Acción Integral Conjunto y se abstenga de aumentar las tensiones con los Estados Unidos. La Unión Europea está decepcionada con las sanciones impuestas por los Estados Unidos y continúa el comercio con Irán. Hace un año, el presidente Donald Trump ignoró el acuerdo del Plan de Acción Integral Conjunto e impuso sanciones a Irán. Estados Unidos les pide a todos los países que no compren petróleo de Irán. La siguiente sanción es la prohibición de hierro, acero, aluminio y cobre. Esta sanción ha trastornado a Teherán. Aunque los Estados Unidos impuso sanciones, la Unión Europea sigue abriendo relaciones comerciales con Irán. La violencia iraní es natural porque el país aún está cumpliendo sus compromisos en Plan de Acción Integral Conjunto. La Unión Europea también sigue creyendo en Irán en la implementación del Plan de Acción Integral Conjunto. Si Europa todavía cree, los Estados Unidos también deberían abrir oportunidades para volver al acuerdo y no presionar a Irán sobre sus problemas nucleares. Estados Unidos de América es ambiguo en esta materia. Por un lado, Estados Unidos presionó a Irán. Por otro lado, permitir secretamente a Israel, su principal socio en Medio Oriente, desarrollar su programa nuclear. Oyentes, este fue el comentario de hoy.
Voice of Indonesia.
Estimados oyentes, aquí está el programa de hoy en la historia de la voz de Indonesia, un programa que se trata la historia de los eventos importantes del mundo. Comenzamos hoy en la historia con el acontecimiento del 10 de mayo de 1940. La Alemania nazi invadió Francia, Bélgica y los Países Bajos. Inesperadamente, en la madrugada del 10 de mayo de 1940, los alemanes lanzaron su ofensiva. Luxemburgo y Holanda cayeron rápidamente, aunque Rotterdam tuvo que ser duramente bombardeada por las fuerzas de Luftwaffe para forzar al gobierno holandés a rendirse. Blitzkrieg es una estrategia militar en la que las fuerzas alemanas atacaron rápidamente desde varios elementos. Las fuerzas armadas alemanas utilizan una combinación y coordinación de las fuerzas aéreas, marítimas y terrestres. Los ataques repentinos, rápidos e inesperados causaron una sensación de pánico en las fuerzas de defensa de Francia, Bélgica y los Países Bajos. El concepto de la estrategia Blitzkrieg en general hasta ahora todavía se aplica por el mundo militar. El siguiente acontecimiento histórico es del 10 de mayo de 1994. La inauguración de Nelson Mandela como el primer presidente no blanco de Sudáfrica. Nelson Mandela elegido como presidente de Sudáfrica y se desempeñó como presidente de Sudáfrica el 10 de mayo de 1994 al 14 de junio de 1999. Mandela fue elegido como el primer presidente no blanco con Willem de Klerk como el vicepresidente. Mandela también se considera una figura de antidiscriminación para los negros o el apartheid. Aunque había estado encarcelado durante 27 años por el gobierno del apartheid, en su primer discurso como presidente, Mandela en realidad pidió la paz. El gobierno de Mandela se centró en los esfuerzos para eliminar el apartheid mediante el combate al racismo, la pobreza, la desigualdad y la reconciliación. Terminamos hoy en la historia con el 10 de mayo, el Día Mundial de Lupus. El Día Mundial de Lupus, que se conmemora el 10 de mayo, se anunció por primera vez el 10 de mayo de 2004, cuando el Consejo Internacional reunió a organizaciones internacionales centradas en el lupus de 13 países diferentes en Eton, Inglaterra, para celebrar la primera conmemoración del Día Mundial de Lupus. Este anuncio es para recordar a los gobiernos de todo el mundo que aumenten su apoyo financiero para la investigación sobre el lupus, la concientización y el servicio para los pacientes. Así fue nuestro programa de hoy en la historia de la voz de Indonesia. Hasta mañana con otra información histórica.
Allahumma salli ala Muhammad, ya Rabbi salli alaihi wa sallim. Allahumma salli ala Muhammad, ya Rabbi balighul wasila. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina wa maulana Muhammad adada ma bi ilmillahi salatan daimatan bidawa rahmat dan keselamatan bagi Nabi junjungan kami Muhammad selamanya di dalam keabadian kekekalan kerajaan-Mu ya Allah.
Allah,
ya Allah, please shower your blessing and your salvation to the Prophet Muhammad who we all adore. May he always be under your sovereignty. May he forever be under your loving care.
Allah. Allahumma salli wa sallim wa barik alai. Allahumma salli wa sallim wa barik alai. Allahumma salli wa sallim wa barik alai. Allahumma salli wa sallim wa barik alai.
Ya Allah, gei wa men tian an he ke ye. Ken lau she mu han ma ye she ai ta. Ha han chiu chai tian an the. Allah te ke lian wa man hao hen chiu.
Allah.
Beli pak dembang, dembang.
Ya Allah, lungsurkan rahmat sinar salamat. Kalon Nabi, junjungan kuring Muhammad. Salawasna ayadina kawilu jengan. Salawasna ditangat tayungan ku Allah.
Allah,
ya Allah, paringono rahmat lan keselamatan kagem Nabi junjungan kula Muhammad. Salam ini pun wonten ing keselamatan. Salam ini pun diwelasi Gusti Allah.
Allah,
ya Allah, curahkan rahmat joka salamatan. Taruntuan Nabi biturui kami Muhammad. Sepanjang hidup di dalam kebakaan. Salamonyo dalam kasih sayang Allah.
Allahumma salli wa sallim ala sayyidina wa maulana Muhammad adada.
dai mata. Bidawami mulkilahi.
Oyentes todavía están con nosotros, Voice of Indonesia, desde Indonesia para el mundo, en la frecuencia de onda corta 3325 kHz y sitio web www.venus.id. A continuación vamos a escuchar una información en el segmento de Mi Indonesia. Oyentes, el tema de Mi Indonesia de hoy, Indonesia y Argentina aumentan la cooperación comercial. El vicepresidente indonesio Muhammad Yusuf Kalla recibió una visita oficial de la vicepresidenta argentina Gabriela Michetti en el Palacio del Vicepresidente Jakarta el 7 de mayo de 2019. Esta fue la primera visita de la vicepresidenta de Argentina a Indonesia desde la apertura de relaciones diplomáticas el 30 de junio de 1956. El vicepresidente acordó aumentar la cooperación en los campos de comercio, inversión y agricultura. El vicepresidente indonesio Yusuf Kalla dijo que Argentina es el segundo socio comercial más importante de Indonesia en la región sudamericana e Indonesia quiere continuar aumentando el comercio con Argentina. Yusuf Kalla explicó que en 2018 que el comercio total entre los dos países alcanzó los 1.680 millones con un déficit de 1.200 millones en la parte indonesia. Alentó a Indonesia a lograr un comercio más equilibrado y mutuamente beneficioso. Para lograrlo, Indonesia ofreció productos industriales estratégicos, a saber, aviones producidos por PT Aeroespacial Indonesia. Además, Yusuf Kalla también solicitó a Argentina que continúe reduciendo las barreras comerciales, tanto arancelarias como no arancelarias. Para equilibrar la balanza comercial, Yusuf Kalla solicitó acceso al mercado para frutas indonesias como frutas tropicales y frijoles que son competitivos en el mercado argentino. Para mejorar las relaciones comerciales, Yusuf Kalla invitó a empresarios argentinos a asistir al evento Indonesia Latin American and the Caribbean Business Forum y Trade Expo Indonesia. En agricultura, Indonesia y Argentina han establecido Working Group on Agricultural Cooperation, que ha producido un plan de acción de colaboración. En este campo, Indonesia desea desarrollar cooperación en el desarrollo de sistemas de tecnología agrícola. La vicepresidenta Gabriela Michetti acogió con beneplácito el hecho de que reconociera el enorme potencial de la cooperación en el campo de comercio y la inversión y deseará traducir ese potencial en formas estratégicas de cooperación. En particular, Michetti quería fomentar la cooperación técnica en el marco de la cooperación sur-sur. Ella cree que la cooperación técnica entre los dos países es la puerta a una mayor cooperación. La vicepresidenta Michetti también expresó su deseo de cooperar con Indonesia en el sector de la industria alimenticia halal. Oyentes, este fue Mi Indonesia de hoy.
Voice of Indonesia.
Terdalam yang pernah ku rasa, hasratku hanyalah untukmu, terukir manis dalam renunganku. Jiwamu, jiwaku menyatu, biarkanlah ku rasakan hangatnya sentuhan kasih.
Voice of Indonesia.
Bueno, oyentes, acabamos de escuchar una bonita canción pop indonesia. Todavía están con nosotros Voice of Indonesia, desde Indonesia para el mundo, en la frecuencia de onda corta 3325 kHz y sitio web www.voice.id. A continuación les presentará la belleza de Indonesia.
Estimados oyentes, bienvenidos a La Belleza de Indonesia, un segmento diario que presenta turismo, artes culinarias, bellas artes y cultura de diversas regiones de Indonesia. En la edición de hoy los invitamos al turismo gastronómico con una sopa de senarek. Así, quédate con nosotros en La Voz de Indonesia, el servicio mundial de la Radio Republik Indonesia. A través de la onda corta 3325 kHz o de nuestro sitio web www.voynews.id. Estimados oyentes, Magelang, una de las ciudades en la provincia de Java Central, tiene encanto y belleza natural impresionante. No es de extrañar que esta ciudad es uno de los destinos turísticos más favoritos en la provincia de Java Central. Como un destino turístico más favorito, Ciudad Magelang tiene una variedad de objetos turísticos geniales, desde sitios culturales, sitios históricos, fotografías contemporáneas, colinas, parques, hasta las cascadas que realmente estropean los ojos. A los turistas que visiten Magelang también se les presentará una variedad de deliciosas riquezas culinarias de Magelang. Una de ellas es la sopa de Senere. Estimados oyentes, la sopa de Senerek es uno de los menús de la época colonial holandesa en Indonesia. El nombre Senerek tomado de la palabra holandesa snert, que significa guisantes en idioma holandés. La gente javanesa de Magelang no pudo pronunciar snert correctamente, por lo que poco a poco el término snert se cambió a Senerek. Luego, según la comunidad local, la sopa snert se modificó con ingredientes más fáciles de encontrar, tales como frijoles rojos, con verduras complementarias como zanahorias y espinacas. Junto con los pueros, además de usar el ajo como adobo, esta sopa también utiliza especias como los clavos y la nuez moscada. Luego todo se rocía con caldo fresco relleno con carne de res o tripas. Estimados oyentes, cuando la sopa se come, el aroma del ajo huele muy fuerte. La salsa tiene un sabor fresco, sabroso y con un caldo que sabe delicioso. Por lo general, esta sopa de Senerek se sirve con arroz caliente y salsa de chile, así como una variedad de alimentos acompañantes que se pueden seleccionar según el gusto, como el caracol, el tofu y el tempeh. Si ustedes están en la ciudad de Magelang, pueden encontrar fácilmente esta sopa a un precio relativamente barato, unos 20.000 de rupias por porción. Estimados oyentes, así fue nuestra edición de La Belleza de Indonesia con un turismo gastronómico en la ciudad Magelang de la provincia de Java Central. Gracias por escucharnos y hasta el próximo segmento de La Belleza de Indonesia.
Voice of Indonesia.
Oyentes todavía están con nosotros, Voice of Indonesia, desde Indonesia para el mundo en la frecuencia de onda corta, 3325 kHz y sitio web www.voenews.id. La siguiente es el segmento de miscelánea.
Voice of Indonesia.
Oyentes, ahora el segmento de miscelánea. Esta vez se trata de información sobre el equipo indonesio gana algunos campeones en Shell Eco Marathon de 2019. Manténganse en sintonía con nosotros en www.voenews.id. Estudiantes de varias universidades de Indonesia ganaron el título de campeón en el evento de Shell Eco Marathon de Asia de 2019 celebrado en Malasia. En este evento se desafía a los estudiantes a hacer un auto y luego se prueba el auto para determinar quiénes son los más eficientes en combustible. Hay varias categorías que se disputan, desde el tipo de concepto urbano y el tipo de prototipo, y también hay varias fuentes de energía como la combustión interna, gasolina, diésel, etanol, batería eléctrica e hidrógeno. Seguido por 108 equipos de 18 países, Indonesia pudo ganar varios títulos de campeón de este año. El equipo de sapu angin del Instituto de Tecnología de 10 November, o ITS por sus siglas en Indonesia, nuevamente ganó el automóvil urbano más económico que utiliza fuentes de energía de gasolina. Los automóviles urbanos son vehículos que están diseñados para ser eficientes en el consumo de combustible y parecen un automóvil de pasajeros. En el evento, sapu angin toca el número de 395 km por litro. ITS y otros equipos indonesios que también ganaron la segunda y tercera posición fueron el equipo de Garuda de la Universidad UNY o la Universidad de Yogyakarta y Sadeva de la Universidad de Indonesia. En el campo de los coches eléctricos, Indonesia obtuvo victorias en las posiciones segundo y tercero del concepto urbano de la batería de la categoría eléctrica. La segunda posición fue ganada por el Instituto de Tecnología de 10 November y el tercer lugar, la Universidad de Educación de Indonesia. En la categoría de prototipo, el equipo del Instituto de Tecnología de Bandung pudo obtener la posición tercera con fuentes de energía de combustión interna o etanol. Esto puede suceder porque el equipo de Rakata del Instituto de Tecnología Bandung obtuvo 922 km por litro. Este es el último registro de Indonesia en la clase de prototipo de etanol. Oyentes, este fue la miscelánea de hoy. Oyentes, acabamos de escuchar unas bonitas canciones pop Indonesia. Todavía están con nosotros Voice of Indonesia desde Indonesia para el mundo en la frecuencia de onda corta 3325 kHz y sitio web www.voenews.id. Vamos a continuar con información sobre la música.
Voice of Indonesia.
Estimados oyentes, La Voz de Indonesia ahora presenta El Mundo Musical, el programa de la música indonesia, tanto tradicional como moderna. En esta edición presentamos una canción religiosa titulada Tombo Ati. Muchos medios de comunicación y dakwah que han sido utilizados por los fideicomisarios para difundir las enseñanzas del Islam. Una de ellas es a través de un enfoque artístico. Dakwah a través de este arte ha sido llevado a cabo por fideicomisarios en Indonesia para transmitir la religión del Islam. Tombo Ati es una de las canciones compuestas por Sunan Bonang. Esta canción explica cómo los pasos en el tratamiento del hígado. El primero es leer el Corán y su significado, porque en Corán hay una explicación muy detallada de varios temas de la vida. El segundo es llevar a cabo oraciones vespertinas, porque se acercarán más a Dios. El tercero es reunirse con personas piadosas, pueden traer directamente la influencia de un comportamiento encomiable para que sea beneficioso para la vida. El cuarto, hacer ayuno, significa entrenarnos a nosotros mismos para ser pacientes y enfrentarnos a varias pruebas en esta vida. El quinto, extendiendo el tiempo del recuerdo de la noche, lo que acercará la mente y el corazón al Dios de Todopoderoso. Y bueno, estimados oyentes, vamos a escuchar la canción Tombo Ati. Hasta el próximo encuentro con el mundo musical de La Voz de Indonesia.
Voice of Indonesia.
Oyentes, finalizamos el programa en español de hoy. Gracias por haber sintonizado con Voice of Indonesia, programa en español. Y manténganse en sintonía con nosotros en frecuencia de onda corta 3325 kHz y sitio web www.voenews.id. No se olviden de hacer clic y poner su comentario en el Facebook Voice of Indonesia, Instagram voice-of-indonesia. Twitter @voindonesia y correo electrónico voi@voenews.id. Mi compañera Tatiana y yo soy Borja Saman. Nos despedimos de ustedes.